Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Le saludamos en esta mañana de jueves, 18 de abril, mañana primaveral, donde las haya. Parece que las lluvias nos han abandonado, que el sol ha irrumpido con toda su fuerza. Ya se oye el cantar de los jilgueros y el trinar de los gorriones por las avenidas palentinas. Y sí, no os riáis, que en la avenida Valladolid, sí, los jilgueros... No, es que yo no he visto ninguna ciudad de España donde en pleno centro de una ciudad canten y aniden los jilgueros. Si alguno conoce alguna, que me lo diga, que es muy respetuoso. Sí.
Muy... Los
frutos todas. Es la segunda más verde de España, ¿no?
La segunda más verde.
Más zonas verdes. Sí.
En fin, bueno, saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bien, me alegro mucho, hombre. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos, señor Cabero?
Pues muy bien.
Bien.
Semana buena.
Se le ve a usted con buena cara, esa salud va mejorando. Bueno, me alegro mucho. Elisa Doce, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te hemos echado de menos estas semanas de ausencia.
El mundo es grande.
Muy bien, vamos a seguir hablando casi monográficamente de Palencia y provincia, como venimos haciendo últimamente en los últimos espacios. Ya han pasado por Radio Colores José Antonio Rubio Mielgo, senador por el Partido Popular de Palencia. Ha pasado también Francisco Ramos, procurador en Cortes en la Junta de Castilla y León por el PSOE, para hablar de Palencia y provincia. Hemos tenido a otros representantes políticos a nivel municipal y tendremos próximamente a Miguel Ángel de la Fuente, concejal del Partido Popular, para hablar de ese plan Palencia 2012-2020. Pero hoy queríamos tener una visión, otro tipo de visión, de la realidad actual de Palencia y provincia, y también, lógicamente, para percibir la realidad de hoy, echar una mirada retrospectiva a lo que ha sido el pasado reciente, y qué mejor para hablar de ese pasado reciente que tener como invitado a una persona, una personalidad, un personaje que lo ha sido todo en la política palentina en las últimas décadas. Se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con su gestión, pero lo que no cabe ninguna duda es que cuando los libros de historia recojan lo que ha sido el discurrir palentino, la política palentina, en los últimos años, las últimas décadas del pasado siglo y principios de este, que cabe que la figura de Jesús Mañueco, que es nuestro invitado, estará ahí presente. Jesús Mañueco ha sido diputado por el Partido Popular en la tercera y cuarta legislatura, diputado nacional, entre los años 89 y 96 del pasado siglo. Ha sido senador en la séptima legislatura, también por el Partido Popular, entre el 2000 y el 2003. Ha sido consejero de presidencia en la Junta de Castilla y León, en el 99 y el 2000. Ha sido presidente de la Diputación Provincial de Palencia entre el 83 y el 1999. Miembro de la Confederación de Consejos Regionales y Provincias en el Consejo de Europa, fue presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, ha sido vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de España, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, aquí en Castilla y León, es miembro correspondiente de la Academia de la Historia, por la provincia también de Palencia, y ha sido presidente provincial del Partido Popular y miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. O sea, yo creo que más allá de unas pinceladas, esto es una historia de lo que ha sido la vida política del señor Mañueco Alonso. Señor Mañueco, buenos días, bienvenido a Radio Colores.
Buenos días, muchas gracias.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está esa vida ya alejado del mundo en el ruido, por decirlo de alguna manera?
Pues alejado nunca, ¿no? Porque, lógicamente, las circunstancias que acontecen en Palencia, ciudad y provincia, y a los palentinos, pues te siguen afectando, ¿no? Porque esto es tu vida, ¿no? Y lógicamente alejado no, pero sí con un prisma y con una inquietud totalmente distinta ya.
Pues vamos a abusar de usted, entre comillas, de ese prisma y de esa percepción que tiene usted de esta situación. Al señor Mañueco y a mí nos une una afición común, que es, o nos unía, no sé, porque ahora estamos los dos bastante desencantados, que no es otra que la tauromaquia. Y por utilizar terminología taurina, ahora desde el tendido, ¿cómo se ve el toro de la política nacional? Manso, bravo, bronco, noble, para pedirle la vuelta al ruedo o para devolverlo al corral.
Pues, abusando del símil taurino, yo diría que cualquiera de esas definiciones, que son definiciones de las características de los toros que más grandeza han dado a la fiesta, diría que tristemente estamos con el mismo tipo de toro que existe. El toro amaestrado, el que interesa, y así está un poco la política española. Ni es brava, ni tiene codicia, ni hay un buen encaste, como en todo. Yo creo que reina la mediocridad y es el mayor problema que tenemos en España en este momento.
O sea, que hay una carencia de liderazgo a nivel general en todos los partidos políticos, de gente que no solamente tenga ideas, sino que esas ideas las pueda llevar a cabo y tenga un liderazgo, impronta, lo que es alguien que vea en él reflejado, que bueno, se puede confiar en esta persona, en este partido, en estas ideas, y en alguien que las lleve a cabo y salir de esa mediocridad a la que usted hacía referencia, ¿no?
Sí, como decía antes, como usted me preguntaba antes, pues la verdad es que cuando estás en el tendido lo ves de una forma distinta que cuando tienes que estar en la arena. Yo recuerdo un día en Valladolid, en uno de los últimos años de Roberto Domínguez, que tuve la suerte de poder estar en el callejón con él y tal, y entre toro y toro le digo: Roberto, es una pena que te vayas a marchar, porque tú sabes que tienes mucha afición y que estás en un momento muy bueno. Y él me dijo: a mí me pasa lo contrario que a ti, que tú desde ahí lo ves más fácil, yo desde aquí lo veo más difícil. Entonces yo ahora veo la política desde un plano en el que creo que se podrían hacer muchas cosas. Luego la verdad es que cuando estás habrá mucha gente pues que diga pues haberlas hecho, ¿no? Entonces en cada momento hay una oportunidad, pero lo que sí que creo es que se han perdido muchos valores, que el tiempo ha deteriorado muchísimas cosas. Antes los partidos mayoritarios tenían su proyecto, su definición, cada uno sabía dónde estaba, hoy no sabemos dónde está nadie. Y los partidos nacionalistas, que siempre han estado al amparo del beneficio de los votos de la ley electoral, pues han sido más de una cosa, más de otra, según les fuera interesante estar en el gobierno, estar con la oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas circunstancias hacen que se pierdan muchos valores. Y que cuando lo ves, pues te gustaría cómo podrían cambiarse las cosas, ¿no? Yo de lo que más conozco, que es mi partido, el Partido Popular, sí que tengo que decir que considero que en mi partido ha habido mejores cuadros, ha habido mejores liderazgos, ha habido mejores proyectos, y ahora tenemos lo que tenemos. Entonces, ese es el pesar.
¿Y no cree usted que el ciudadano, el elector, el votante, está cansado de ver las mismas caras permanentemente, casi siempre en los partidos? Uno mira las bancadas, tanto del Congreso como del Senado, y le suenan caras, pues casi iba a decir decimonónicas, ¿no? Pero sí de casi del inicio de nuestra democracia. Entonces eso lleva a pensar en que la política, en lugar de algo vocacional, algo de amar verdaderamente la política por y para el pueblo y en servicio del pueblo, se ha convertido como en una profesión, en algo a lo que uno se aferra de alguna manera y está ahí, y eso no sé si será bueno o será malo, pero sí da la sensación de que se llega a cierto acomodamiento a la hora de gestionar lo público.
Sí, cuando usted hacía referencia a las actuaciones que yo había llevado a cabo en mi vida política desde el año 79, tuve la gran suerte de formar parte de ese grupo de españoles que creíamos que en las instituciones se podían poner al servicio del pueblo y que se podían hacer cosas. Y eso pues llevó a los acuerdos, a los pactos de la Moncloa, a establecer una constitución en la que prácticamente todo el mundo se había puesto de acuerdo, hacer la ley de bases de régimen local, la ley de haciendas locales, es decir, transformar las estructuras jurídicas del Estado para que esto pudiera funcionar. Yo tuve esa gran suerte. Y todas esas cosas que ahí se han leído, que son ciertas, ¿no?, pues eran complementos de las actividades que yo estaba desarrollando. Es decir, cuando se tiene poder político en una provincia, pues no hay ningún problema en representar a la Diputación y estar en el Congreso de los Diputados.
¿Eso quiere decir que había proyecto antes y que ahora no le hay?
Había un proyecto y había una forma de defender el proyecto. Hoy a lo mejor hay un proyecto, pero hay una forma distinta de defenderla. Yo, a ver si soy capaz de decirlo muy brevemente, ¿no? Todas estas cosas, el formar parte de la Conferencia de Poderes Locales en el Consejo de Europa era como consecuencia de que en la Federación Española había representantes, ¿no? Y los representantes de la Federación Española tratábamos de buscar qué era lo mejor que podíamos hacer por nuestras responsabilidades. Mi responsabilidad siempre fue con Palencia. Yo admiro mucho el municipalismo, creo que en el municipalismo está el éxito de la democracia. Es decir, si el ciudadano vive en una ciudad donde las cosas funcionan y tiene trabajo, el ciudadano es feliz. Si a partir de la acción municipal las cosas empiezan a fallar, ya pueden estar por encima todo lo bien que quieras, que tú tienes dificultades en la guardería de tus hijos, en el colegio, en los servicios. O sea, lo primero es el municipalismo. Luego la provincia. La provincia sigue siendo una estructura validísima, es decir, incluso la ley electoral lo tiene como referente electoral de la formación de las cámaras. Son representantes provinciales.
Perdón que le interrumpa. ¿Cómo se justifica eso si luego, si la damos importancia a la provincia y las diputaciones no tienen competencia?
Claro, pues porque en ese ir ajustando el nuevo modelo de territorial del Estado, con la creación de las comunidades autónomas, y bajo la presión en la que se creó de que como había comunidades históricas, entre comillas, que debían tener todos los derechos y los íbamos al rebufo de las comunidades históricas y no podríamos tener ningún derecho, pues lo que se fue vaciando de competencias al Estado por arriba y vaciando de competencias a las corporaciones locales por abajo para crear unas comunidades autónomas que tuvieran una responsabilidad y un desarrollo. Han tenido responsabilidad y desarrollo. Y en este momento esa responsabilidad y ese desarrollo pues es insuficiente para garantizar la calidad de vida en el ámbito rural, en muchos casos, ¿no? Para atender las pequeñas poblaciones. Y son las consecuencias que estamos viendo cuando se quiere hacer todo a la vez y quedar bien con todos. Todo no se puede hacer en todos los sitios.
A usted se le podrá censurar o criticar o juzgar parte de su trayectoria política al frente de la Diputación, pero yo hay una cosa que creo que también echo en falta el político de hoy. Que usted sí la llevaba por bandera, que era la cercanía con el ciudadano, esa de la que usted hacía un poco a la hora de acercar servicios al pueblo, de estar allí con ellos, conocer sus inquietudes, conocer sus preocupaciones y convertir la vida política en algo más que ir el día de la fiesta mayor, a la misa mayor y salir con el estandarte del pueblo y quedarse a comer, que está muy bien también, sino sentir esas necesidades de ciudadanía. Y hemos dejado a un lado las mancomunidades, la comarca ha perdido protagonismo, el éxodo de los pueblos ni hablemos de él, y parece que todo lo que huele a rural como que tiene ahí un estigma que no hay forma de quitarle. Ya no digo a la hora de ver cómo nuestros jóvenes, eso que eufemísticamente llama ahora movilidad exterior, de la señora Báñez.
Una falta de sensibilidad social.
Entonces, esto también hoy, ¿cómo se puede liar? Porque eso va mucho en la forma de ser del político, ¿no? El estar cercano al pueblo, el conocer sus verdaderos problemas.
La verdad es que cuando se generaliza sobre la actuación, la forma de ser, la ambición de los políticos, etcétera y tal, se generaliza y se mete en un saco a todo el mundo que a lo mejor es injusto. A lo mejor unos sí hemos sido muy ambiciosos y otros no lo han sido nunca.
La ambición es legítima, ¿no?
Sí, pero lo que estamos hablando es de esa ambición malsana de quitarte a ti para ponerme yo. Es decir, hoy día hay personas que no calcarían mucho, pero pisarían encima de su madre para estar encima de quien sea.
Incluso en las propias luchas intestinas de cada partido, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente a partir de ahí. Yo tengo un amigo que dice, cuerpo a tierra que están los nuestros.
No es el enemigo del que está afuera, ¿no?
Cuerpo a tierra que están los nuestros. Pero lo que quería decir es que cuando se generaliza, pues no se es justo, ¿no? Porque todos hemos tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia durante muchísimos años, de ver la entrega, la abnegación, la generosidad de los hombres y mujeres que defienden el municipalismo y los servicios de sus ciudadanos en el ámbito rural. Yo he estado sentado en una mesa el día de la fiesta donde han avisado que había una fuga de agua y el alcalde se ha levantado de la mesa y se ha ido a ver si podían arreglar la fuga de agua y dejó a la familia a los que estábamos allí. Y pues, le da igual que fuera a comer que fuera a las 11 de la noche, había que estar al servicio, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que ese tesón, pues se hayan recobrado muchísimos servicios cuando decían, no es que por qué se hace una pista de deportiva en un pueblo donde hay poca gente, porque había niños y porque los fines de semana los pueblos se llenaban y porque había vida y porque el alcalde quería que estuvieran a gusto y que tuvieran un parque para los 12 niños o los 6 que había en el pueblo, ¿no? Hoy esas cosas no importan, no importan y las cosas se van dejando y como no hay dinero pues no se hace.
¿Y 26 años al frente de la institución no fueron muchos años, señor Mañueco?
16.
¿16?
16.
No, creo que
sí.
26.
No, no, del 83 al 99, 16 años. Pues yo en aquel momento sí que consideraba que era un tiempo excesivo, ¿no? Y cuando recordaba usted hace un momento que cuando se ven los flash de pasar en el Congreso y se ven personas que llevan toda la vida sentadas, hombre, yo recuerdo que en mi partido se hizo una ley de incompatibilidades. Se hizo una ley de incompatibilidades alrededor del año 95, una cosa así. Y la verdad es que esas incompatibilidades solamente afectaban a la gente que era díscola, que era molesta, la gente que no se sometía a determinadas cosas, que creía que lo que no se hiciera por una provincia, por parte de la provincia, no lo iba a hacer nadie, por mucha voluntad que tuvieran. Y defender cosas contra el criterio de otros era incómodo. Entonces, aquella ley de incompatibilidades se puso en funcionamiento para algunos y para otros no, porque algunos, pues eso, llevan en el Parlamento, en la comunidad autónoma o en corporaciones locales, pues 20, 30 años ya en este momento, y parece ser que todo está bien.
Eso hace quizá lo que popularmente el pueblo llano, a los diputados, les conoce o los llama como palmeros. No me gusta la ley electoral a la gran mayoría de ciudadanos, porque da la impresión de que en lugar de ir allí a defender los intereses de su provincia o los intereses de su programa electoral, van a seguir los designios del jefe. No sé, esta es una percepción bastante extendida, ¿eh?
La política nacional se hace en virtud de un proyecto nacional, y ese proyecto nacional tiene que tener una disciplina. Lo que pasa es que hasta que se llega al debate de la normativa que va a regir los presupuestos generales del Estado, pues lo que hay que ver es que la defensa que se hace de los intereses de la provincia quedan reflejados dentro del proyecto de presupuestos. Uh-huh. Y una vez que quedan reflejados, tú estás defendiendo tu parcela, y dentro del conjunto del proyecto político de tu partido en el Estado está contenido lo que tu provincia necesita. Uh-huh. Cuando resulta que en aras a que hay mayores necesidades en otros sitios o mayores problemas en otros sitios o que otros hacen más presión, siempre estás a la cola de las posibilidades que tengas. Es decir, nosotros creo que hemos bajado 12 escalones en el nivel que tenía la provincia de Palencia en relación con el Estado, en cuanto a servicios, en cuanto a población, en cuanto...
Por eso el Estado, el Senado debería ser otro y debería ser una verdadera cámara de representación territorial donde se aunaran criterios y problemas que tienen muchísimas comunidades, no solo la nuestra, por extensión y poca población en un terreno muy amplio, ¿no? En fin, pues de esos intereses de la provincia vamos a hablar, vamos a abrir el debate con los compañeros. Y yo no sé si hacer venir de atrás hacia adelante, como los corredores de fondo, o venir o ir desde aquí hacia atrás, no por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor o peor, ¿no? Sino por, yo creo que es mejor venir de atrás adelante para ver cómo hemos podido llegar a esta realidad de hoy, a esta pérdida que usted insinuaba ahora de peso político de Palencia, no solamente a nivel nacional, sino el estar ahí un poco encorsetados entre los dos grandes de la región, como son, bajo mi punto de vista, Burgos y Valladolid. Porque Segovia y Ávila se mueven en los entornos de Madrid, ahora les han acercado las comunicaciones mucho más, y parece que están como si fueran otra comunidad, o no tienen los mismos problemas que pueda tener Palencia, Soria o Zamora, ¿no? En fin, compañeros, Elisa, por ser la única mujer en el grupo, te damos que rompas un poco discriminación positiva. Por cualquiera dice lo contrario. Que rompas todo el debate.
A ver, Jesús. Ahora ya ves que estamos en pleno debate de la reordenación territorial, que llamamos de Castilla y León, ¿no? En el que nadie está de acuerdo. Ni los proponentes, ni los oponentes, ni los ayuntamientos, ni las entidades locales menores, ni las diputaciones. Yo creo que es un tema de descontento y de desconcierto. Siendo Castilla y León la comunidad autónoma con más pequeños municipios y más pequeñas entidades locales menores de toda España, ¿no te parece que a lo mejor se ha dejado mucho y había que haber empezado muchísimo antes a prever esta despoblación y esta carestía de los servicios para poca población, ¿no? Porque, claro, el coste per cápita de los servicios públicos en una población tan dispersa es mucho mayor que en una población concentrada. Pero esto no es un problema de ahora. Esto, cuando tú eras presidente de la Diputación, ya lo sabías que esto era así, y además en todo tu largo mandato ya viste que esto iba decreciendo, que los pueblos iban decreciendo, porque además el éxodo rural es una cuestión histórica normal. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué nadie agarró ese toro por los cuernos, ya que estáis tan taurinos?
Bueno, yo considero que hubo un intento de comarcalización. Entonces, ese intento de comarcalización, que fue un poco lo que se justificó quitar los servicios locales, se quitaron los médicos en los pueblos porque pasaban al centro al centro comarcal. Se centraron las enseñanzas a partir de los primeros ciclos o cursos infantiles, se fueron centrando con el transporte escolar en aras a una comarcalización. Aquello tenía, lógicamente, bueno, sus dudas, porque a la gente del pueblo le quitas sus servicios y lo que estás haciendo es poniéndoles en la necesidad de una dependencia, en algo que en lo que ellos ya serían uno más, y cuanto más pequeño sea el pueblo, menos pinta en la estructura comarcal que se cree, ¿no? Pero bueno, aquello se creó, se impuso y empezó a funcionar. Pero claro, después había que mantener esa estructura comarcal, y la lucha vino porque de quién dependían y quién financiaba las comarcas. Porque la capacidad inversora de los propios municipios en su comarca para agruparse era insuficiente. Entonces, hubo un recelo muy grande en traspasar esas competencias de coordinación comarcal de la estructura provincial en Castilla y León, donde hay 9 provincias, hubo un recelo muy grande de pasarlo a las diputaciones provinciales. Y esa dependencia económica empezó a pasar de forma directa de la comunidad autónoma. Y luego lo que se hacían eran los programas concretos que se financiaban a través de las diputaciones provinciales para que aportara la diputación provincial parte de esa estructura. ¿Qué ha generado? Pues que no se hizo una comarcalización como se debía hacer. Y como no se hizo la comarcalización como debía haberse hecho, quedó insuficiente y quedó coja. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que es la cabecera de la comarca se ha mejorado los servicios, pero la repercusión en el ámbito rural no se ha producido. Y en este momento, en el que están en duda también los servicios en el área comarcal, que se están cerrando servicios en las comarcas, pues lógicamente lo que hay es una gran desconfianza. Porque el que tiene que legislar y gobernar está haciendo una normativa que considera que puede ser suficiente para buscar un equilibrio y mantener una estabilidad en el ámbito rural. Pero es que no se fía nadie, no se fía la oposición, no se fían las corporaciones locales, porque luego la economía no llega, la insuficiencia económica no llega. Y cuando se están cerrando centros de salud o cuando se están cerrando centros escolares, la gente tiene mucho miedo a que todo esto sirva para que de golpe y porrazo te quedes sin nada, ¿no? Y claro, es verdad, como usted decía, que todo no puede ser y que los servicios públicos determinados en el ámbito rural son muy caros. Pero lo que no es menos cierto es que el impuesto de la renta, el impuesto patrimonio, los IBIs, se pagan en el pueblo, exactamente igual. Un señor en el ámbito rural que tiene una renta de 20.000 euros paga sus impuestos exactamente igual que el señor que vive en Barcelona, que vive en Palencia. Y no tiene los mismos servicios ni sabe que los va a poder tener. Entonces, claro, pues habría que arbitrar formas para garantizar los servicios, porque si no, lo que estamos es abocando a que se concentre la población en las cabeceras de comarca temporalmente y que ocurra lo que esté ocurriendo, ¿no? Que en este momento Palencia ha perdido a nivel provincial 17.000 personas en los últimos 10 años, de las cuales hay 8.000 que afortunadamente están viviendo en la capital. No se han marchado todos. La despoblación neta es de unos 10.000, porque otros están viviendo en la capital. Ha sido una inmigración interior la que ha habido, ¿no?
Y sabiendo lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace, señor Mañueco? Porque el diagnóstico parece que le tenemos todo el mundo claro. Usted acaba de utilizar un tiempo verbal condicional, podía haber utilizado futuro, habría que hacer. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo, porque todos los políticos en activo que han pasado por aquí, sí, diagnostican el problema de formas más o menos parecidas. Quizá el énfasis que usted hace en la comarcalización está mucho más marcado, pero todo el mundo diagnostica, pero nunca vemos luego que al terreno de la realidad se lleven todos.
En el tema de la comarcalización, cuando estaba en pleno auge, pues surgió que el Bierzo pues quería hacerse una comarca independiente de la Diputación Provincial de León, porque lógicamente la comarca del Bierzo tenía...
Hay pintadas, cuando uno atraviesa el Bierzo.
Tenía una renta y una capacidad de desarrollo laboral y económico importantísimo. Y aquello creó muchísimo miedo, porque lo que se pensaba era que las 9 diputaciones provinciales iban a generar a su vez otras 26 o 46 comarcas y tal. Y lo que se hizo fue hacer un reconocimiento de las comarcas históricas que habían servido para los abastecimientos de agua, para los temas de las concentraciones parcelarias, etcétera y tal, y mantenerse como uno podía sin hacer ninguna concesión más por el miedo a que el tema comarcal se fuera de las manos. Y ahora se está viendo que la comarcalización era necesaria. Y yo digo, la comarcalización había sido necesaria y es necesaria bajo la tutela de las diputaciones provinciales. Igual que el Estado transfiere a las comunidades autónomas la capacidad económica suficiente para la prestación de los servicios, quien mejor puede administrar los servicios en una provincia es la diputación provincial en relación con las comarcas y con los ayuntamientos. mi criterio, que puede estar muy equivocado.
Miguel Ángel.
Bueno, pues agradecerle primero que esté aquí con nosotros. Gracias. Y mis preguntas van a ser un poco personales, más que del ámbito personal, y si quiere las responde, si quiere no. Primero quiero decirle de que usted salió dentro del partido quizás un poco rebotado. A mí me da pena que ha habido épocas en las cuales usted se cruzaba con personas de su propio partido y se cambiaban de acera. Me da pena por usted, no por ellos, porque me parece que son personas desagradecidas, porque usted, como bien ha dicho varias veces, que yo no lo sabía, sigue perteneciendo al partido, o por lo menos se siente del Partido Popular. Entonces yo, antes de empezar a las dos preguntas, que van a ser un poco comprometidas, personales, quiero darle las gracias por haber hecho la Universidad de Verano del Casal de la Risa. Que nadie se lo ha agradecido, pero fue unas épocas en las cuales, a nivel cultural, me parecieron inmensas, importantes para la ciudad de Palencia, para la provincia de Palencia, y la cual han dejado de abandonar, y nunca eso se lo han agradecido a nadie. Quiero recordar que, entre otros, aquí tengo muchos, no voy a extenderme, pero tengo a Fernández Sánchez de Aragón, Miguel Magdalena, Manuel Martín Ferrán, Anguita, Baltasar Garzón, Julio Valdeón Blanco, es decir, gente, José Jiménez Villarejo, personas interesantes y culturalmente importantes y que dieron un prestigio importante a esta ciudad y a esta provincia gracias a usted. Por lo tanto, agradecido. Creo que también hizo una buena gestión en la compra de la finca de Tablares, creo que fue una buena gestión. Para mí es muy importante que usted fuera artífice y comprador del castillo del Puente de Valdepero, que ahora que su partido habla tanto de la herencia recibida, podrían decir sus compañeros que tanto se alegran de tener ese castillo ahí de archivo, de que eso fue gracias a usted. Y siendo gracias a usted, es gracias a la provincia, claro. Y también compró la Plaza de Toros, entre otras cosas, al cual usted es muy aficionado y que tampoco se lo están reconociendo. Y ahora voy a hacer las dos preguntas, que una es a nivel personal y personal mío. Viendo que a usted le dejaban un poco abandonado, le han dejado abandonado, y yo le vuelvo a reiterar que me sentaba mal a mí por usted, ¿sigue usted siendo amigo del señor Lucas y de José Luis Gómez Guijas? ¿O una vez que uno abandona la política como usted, que prácticamente le dejaron abandonado, le dejan de hablar? Esa es la primera. Como es muy personal, usted quiere hablar. No. Y la segunda pregunta, que para mí es más que personal, es política. Creo que usted se equivocó por no haberlo dejado 4 años, porque usted democráticamente en el Partido Popular ganaba todas las elecciones y a usted fueron a por usted. Y en estos momentos estoy hablando de una persona que todavía sigue muy activo en el partido, que es Tomás Villanueva, que creo que le hizo una puñalada trapera y que creo que fue el responsable de que usted se fuera de la política a nivel activo como se ha ido, porque yo creo que le cogió miedo, porque usted me ha informado que recorría toda la Junta de Castilla y León, igual que recorrió la provincia de Palencia, para conocer a todas las personas, y creo que le cogió el miedo. Y entre otros motivos, este fue el que le llevó a que usted lo dejara. Esas son las dos preguntas.
Te has dicho antes que cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. El ingeniero entenderlo. Bueno,
pues yo le agradezco muchísimo el conocimiento que tiene de cosas muy concretas sobre la provincia de Palencia, ¿no? La Universidad Casal de Avisal fue un referente cultural tan importante que no había más que buscar un director de un curso. Se ponía en contacto con las personas que él creía que podían venir a ese curso. Y puedo decir, y ahí están los documentos en la Diputación Provincial que lo atestiguan, que ninguna de las personas que ha dicho usted, ni los demás, cobraban absolutamente nada por venir.
O sea, querían venir a Palencia.
Se les invitaba a venir a Palencia, ajustaban su agenda, se les decía en qué hotel tenían reservada la habitación y venían a Palencia encantados. Y bueno, por ejemplo, hubo años que el curso de Baltasar Garzón tuvo 500 matrículas. Y la mesa redonda de defensa en la que estuvo Julio Anguita y el portavoz del Partido Socialista no se entraba en el salón de actos. A mí también, como usted, me ha dado mucha pena que después esas cosas, solamente porque se hacían antes y había que cambiar, se quitaran. porque yo creo que era un referente importante para Palencia. Pero quiero decir que no se puede conducir mirando por retrovisor. Entonces, es una cosa que he tenido que aprender para mí. Si conduces mirando por retrovisor, más pronto o más tarde te la pegas. Entonces hay que mirar al frente. Y yo he tenido que ir olvidando muchas cosas, eso que usted dice. Yo no sé si lo he interpretado mal o ha dicho se cruzaban. Yo jamás me he cruzado de la acera en la que iba.
No, usted no.
Yo nunca me he cruzado. Lo que sí que es cierto es que a mí me han pasado varias cosas. Personas que me conocían y me conocen, no solamente dejaban de saludarme, que eso me parece muy normal, ¿no? Que todo pasa y tal, dejaran. No, que pasaban y me daba un poco pena decir, oye, levanta un poco la cabeza que te vas a dar contra el suelo. Y otros que me habían hecho mucho daño, creo yo que de forma injustificada, y yo seguro que era justificada, pues me paraban a saludarme como que no había pasado nada. ¡Hombre, mañueco! Y tal. Y yo decía, oye, perdona, es que no te conozco. Bueno, pues soy fulano y tal. Digo, ya, pero oye, si no te importa es que no. Bueno, oye, pues nada y tal. O sea, eso es una circunstancia dura en tu ciudad, ¿no? En tu provincia. En la provincia menos, en tu ciudad. Pero yo he aprendido a mirar hacia adelante, ¿no? Y claro, cosas que usted ha mentado, ¿no? Lo que significó en aquel momento comprar tablares no era comprar tablares. Era hacer una mejora genética en toda la ganadería de vacuno. La experimentación que se hizo con rebaños de cabras para la roturación de montes y aprovechar todo el monte bajo y ir abriendo. O sea, había un proyecto en agricultura y ganadería importantísimo que se está siguiendo, ¿no? Pero en aquel momento pues había que hacer aquello, ¿no? El tema de la compra de los terrenos de la universidad, donde estaba instalada la universidad en Palencia. Pues un día la abogacía del Estado pues sacaba esos terrenos a subasta. Aquello era de la Ibérica de Envases, de lo que fue la Yutera Palentina. Y entonces la Yutera Palentina tenía una deuda con lo que era la Seguridad Social, de deudas del tiempo que estuvo, con los trabajadores que no había pagado, y esto la Seguridad Social lo sacaba. Y entonces me llamó Rosa de Lima, que era la gobernadora de Palencia, y me dijo, oye Jesús, mira, que va a salir a subasta esto y tal, y yo creo que esto no lo podíamos dejar marchar, no va a venir aquí cualquiera a comprar y tal. Bueno, pues ella hizo la gestión a través del Ministerio de Asuntos Sociales, nos pusimos en contacto con ellos, fuimos a una notaría a Bilbao, y compramos los terrenos. El rector de la universidad, Fernando Tejerina, que estaba entonces, vino con nosotros y compramos los terrenos donde se asentó la universidad. Yo tengo que decir que para mí fue un privilegio el haber estado en aquel momento y que creo que cualquier otra persona que hubiera estado en la presidencia de la Diputación lo hubiera hecho igual. Pero fue una satisfacción. Como sé que le gustan los toros, le cuento nada más un detalle de paso de la compra de la plaza. Andaba todo el mundo aquí diciendo que se le iban a tirar porque es verdad que habían metido una ficha urbanística en el ayuntamiento porque eso podía ser edificable. Y tuvimos la gran suerte que en la sociedad que tenían los Martínez Uganda, que eran los Choperita, en la sociedad esa estaba Capea. Y entre las propiedades que tenía Capea dentro de la sociedad era la Plaza de Palencia. Decidía él. Y yo me senté con él y dije, mira, aquí no se trata de regatear. Si la quieres vender, la quieres vender. Y si no, no. Ni es mucho ni es poco, es lo que valga. Si estamos de acuerdo en el precio, firmamos mañana. Y si no estamos de acuerdo, pues así fue. Luego, en la Diputación, pues se hizo el crédito suficiente, se compró la Plaza de Toros, porque muchos palentinos lo querían. Pero yo estoy seguro que lo hubieran hecho otros también, si no lo hubiera hecho el ayuntamiento. Esas cosas luego, cuando estás en la ciudad, a mí nadie me las tiene que agradecer, porque yo las he hecho con sumo gusto, ¿no? Pero me gusta que estén. Y aunque nadie lo diga, yo sé que yo he participado, y participaba el equipo de gobierno que estaba en la Diputación. Y en todos estos asuntos que usted me dice, no había ni un solo debate, porque se aprobaban por unanimidad. El tema de la Casa de la Isla, el tema Tablares, el tema de el Castillo Fuente Blade, pero lo aprobaban todos los grupos. O sea, eran cosas que el debate era un debate muy constructivo, ¿no? Porque eran bienes para Palencia en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Y en aquel momento, que una de las cosas que se achacó es que la Diputación estaba endeudada, que la Diputación tenía servicios en toda la provincia. La Diputación había hecho inversiones que eran inversiones de futuro. Y la Diputación estaba con una carga financiera de capital amortizado, más intereses, que era el 11%, 3 puntos por debajo de lo que recomendaba el Ministerio de Economía y Hacienda en aquel momento a las corporaciones locales. 3 puntos por debajo. Y fue el arma que después se utilizó. No cambió de partido, por mi mismo grupo, para decir que la Diputación que estaba mal gestionada, que no sé qué, que no sé cuál. aquello, pero bueno, las cosas son así, o sea, que no. Y luego me decía usted, si sigo siendo amigo de Lucas y de José Luis Gómez Díaz, pues mire, el tema de la amistad es un tema relativo. Entonces, yo sigo siendo amigo de muchas personas, porque si no, no vives. Y además, el que tenga algo contra mí, pues que lo haga, lo ejecute y lo diga. Yo prefiero pasar muy por encima de muchas cosas porque la condición humana es así. Y luego, pues, con Tomás Villanueva yo he tenido diferencias. Pues yo con Tomás Villanueva he tenido diferencias, seguro que sí. Y claro, él tenía un poder que yo no tenía. Pero las diferencias que yo he tenido con Tomás Villanueva han sido por ponerle en negro sobre blanco, de forma escrita, las reivindicaciones de esta provincia. En aquel momento se pensaba que todo lo que se hiciera en beneficio era en contra de, y entonces era en contra de Valladolid. Cada vez que quería desarrollo industrial, luego al final se han dado cuenta que lo que hubiera sido mejor para toda la región había sido un desarrollo armónico en el que todos hubieran desarrollado. Decía el moderador al principio, estamos en medio del Gran Burgos y el Gran Valladolid. Pues estamos en medio del Gran Burgos y el Gran Valladolid, y al rebufo del desarrollo de esas dos grandes ciudades, una potencia industrial como es Burgos al norte, con la vinculación hacia el País Vasco, y lo que es Valladolid como sede de la comunidad, hay muchas cosas que podían haber sido el desarrollo fundamental para Palencia y que nos ha costado mucho pelear con ella, pelear por ellas, que muchas no hemos conseguido y que en algún caso nos ha costado el enfrentarnos a nuestra propia gente, pero es así.
Estamos en Radio Colores charlando con Jesús Mañuco Alonso, expresidente de la Diputación Provincial de Palencia, entre otros cargos que ha tenido, hablando de política, fundamentalmente de política municipal y provincial. Ahora que tanto se están cuestionando y se están repartiendo competencias y se está preparando un nuevo mapa de desarrollo territorial, en fin, cosas del día a día y del pasado, que son importantes tener presente, porque aunque no hay que mirar mucho por el retrovisor de la historia, sí es importante ver de dónde venimos y hacia a dónde vamos. Son las 12:47 minutos de este jueves soleado. Santiago Ibáñez.
Bueno, yo, como ya se han dicho muchas cosas y algunas ya se han contestado en parte, por lo menos, quería situar un poco al señor Mañueco desde el punto de vista político e ideológico. Porque en el año, digamos, que empezó, digamos, la decadencia política de Jesús Mañueco, venían a decir, se dijo entonces que se iba a hacer el famoso viaje al centro. Entonces, yo la noticia que tengo de aquel año, estamos hablando del año 2000, decía que el PP quiere renovar el próximo otoño el 50% de sus cúpulas provinciales, que se han quedado desfasadas respecto a la filosofía de centro reformista proclamada en el 13 Congreso Nacional. Entre ellos venían los nombres, quiero decir que después no cayeron, digamos, en desgracia, llamémoslo así, como Baltar o Fabra. Pero yo, la pregunta es, ¿era usted tan de derechas entonces? ¿Y se considera usted un hombre de derechas hoy? O sea, ¿cómo ha sido y cuál ha sido ese famoso viaje al centro del PP, en qué ha consistido? Porque yo no me da la impresión de que en estos momentos estén haciendo políticas de centro.
Bueno, vamos a ver. Lo que es cierto es que en un partido político, pues lógicamente, en la medida que tú tomes protagonismo y desarrolles actividades, hay mucha gente que se siente molesta. Hay mucha gente que tiene por ideario levantarse por la mañana y decir, aquí no se mueve nadie. Pero claro, aquí no se mueve nadie, pues cuando las cosas estén suficientemente bien como para que todo el mundo esté atendido. Pero en una provincia como la nuestra, donde había que moverse, pues lógicamente tenías que moverte. Muchas veces al moverte, pues rozabas con quien no le gustaba que las cosas se hicieran así, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos la provincia de Palencia, pues tenía grandes necesidades, ¿no? Y siempre hemos tenido la lucha de quien ha creído, pues que aquí no era bueno que vinieran muchas cosas, ¿no? Y eso políticamente ha tenido pues grandes consecuencias, ¿no? Te has visto marginado en muchos momentos. Y al verte marginado en muchos momentos, pues veías que se perdían oportunidades, ¿no? El desarrollo de industrial para Palencia, en el Valle del Cerrato, podía haber sido una cosa realmente importante. Pero aquello pues chocaba con otros intereses, ¿no? Y entonces te limitaban a que no lo pudieras hacer.
Perdón, que le interrumpa. Cuando dice que chocaba con otros intereses, ¿los intereses eran de puertas para adentro o eran de puertas para afuera?
Fundamentalmente eran intereses, al decir de puertas para adentro, estamos hablando de tu propia organización, no de tu propia provincia, sino de tu propia organización. Porque, lógicamente, lo que chocaras con los intereses de otros grupos, pues con eso ya contabas, ¿no? Formaba parte del debate, ¿no? Pero aquí había mucha gente que prefería que no se hiciera nada para que todo siguiera igual. Y cualquier iniciativa que tomabas y cualquier cosa que querías hacer, pues lógicamente tenía interiormente mucha contestación, ¿no? En fin, no sé si le estoy contestando, sí. A lo que...
No, el viaje ideológico, digo, al centro, el famoso viaje al centro del PP... Porque esa era la justificación, por lo menos, que ponían la noticia de quitar a determinadas personas en determinados puestos provinciales. Y ya hablaba incluso de cambiar al 50% de las cúpulas provinciales.
Sí.
¿Fue por su actitud ideológica por lo que usted fue defenestrado o era en realidad porque defendía unos intereses distintos a los que proponía en esos momentos la cúpula del PP?
Yo siempre tuve muy claro a quién me debía. Y yo me debía a la provincia de Palencia. Entonces, lo que está claro es que dentro de la estructura del partido, como pasa en todos los partidos, pues hay muchas personas que no están dispuestas a perdonar, de alguna forma, el trabajo de los demás, ¿no? Y cuando tienes un proyecto encauzado que choca con los intereses de otros, pues lógicamente, en la medida que tengan más poder político que tú, te lo van a quitar, ¿no? Y bueno, pues eso fue una tarea muy dura durante muchísimo tiempo, ¿no? Que no había forma de concretar determinadas actuaciones de desarrollo en la provincia de Palencia porque otros intereses aconsejaban que no se hiciera. Y yo tenía que rendir cuentas ante los palentinos y ante mi compromiso personal y lógicamente, pues aquello era muy duro, sí.
Feliz.
Sí, mi pregunta va más dirigida en base a su experiencia. El mes pasado se hizo una encuesta a ver las instituciones que eran más valoradas o menos valoradas por los españoles, y de 40 instituciones, las que hicieron, las dos últimas, la 39 era precisamente los partidos políticos y 40 los políticos. Entonces, la aceptación de los políticos, según esa encuesta, era del el 93% estaba en contra de esos políticos. Y el 91% estaba en contra de los partidos políticos. Con una variación de 10 puntos del trimestre anterior. Es decir, no sé, esto puede influir mucho. No voy a entrar en qué puede haber influido por eso, desde la corrupción a lo que queramos, ¿no? O a la situación económica, o a todos los recortes que está haciendo el Partido Popular, no voy a entrar, si por necesidad o porque es malo en sí mismo, ¿no? Pero la pregunta mía va desde el punto, ¿qué se podría hacer desde su experiencia, con tantos años de ser un primer espada en la política provincial y nacional, para que se pudiera cambiar? Porque todo lo que va en contra de los políticos, va en contra de nuestro sistema democrático. Y es una cosa que debe preocupar a todos los españoles. Y lo estamos viendo, que eso se está produciendo, y aquí da la impresión de que no pasa nada. Entonces, ¿qué, desde su punto de vista, qué se podría hacer para que otra vez se tuviera confianza tanto en los políticos como en los partidos políticos.
Bueno, yo tuve la gran suerte de iniciar mi andadura política en el año 79 en el Ayuntamiento de Palencia con la primera corporación democrática en el Ayuntamiento. Y aquello era una experiencia ilusionante, ¿no? Porque a lo que suponía una renovación en las estructuras políticas del Estado, se incorporó una inquietud absoluta de movimientos sociales, de movimientos culturales, de movimientos vecinales, que eran el referente para cualquier determinación de la acción política, ¿no? Aquello fue realmente, realmente bonito. Y aquello fue realmente importante. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Pues que había una relación muy directa entre las instituciones y la ciudadanía, a través de asociaciones intermedias, ¿no? Lo cual hacía que los partidos políticos estuvieran mucho más abiertos a la sociedad y que la ciudadanía tuviera sus cauces de participación muchísimo más que lo que existe en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en aquellos momentos los partidos políticos aglutinaban determinados sectores de la sociedad, cada uno aquellos que se veían identificados y la confrontación o el entronque político era de la diversidad de los proyectos, de los programas y tal. Pero cuando se hablaba de servicios, de prestación de servicios, o cuando se hablaba de resolución de problemas, todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo coincidía, ¿no? Lo cual hizo que avanzara bastante el sistema democrático en aquellos momentos, ¿no? Yo creo que eso ha sido bueno, ¿eh? Que eso ha sido bueno. Y que en el momento que estamos sigue siendo bueno. Lo que ocurre es que hay que perfeccionarlo en cada momento, ¿no? Porque si no, las cosas se quedan ancladas y al final no sirven, ¿no? Y es, yo creo, un poco el problema que puede haber en este momento. Me dijo una cosa concreta al principio.
Vamos, la idea era esa, que ¿qué se podría hacer para esta desafección con los partidos políticos del ciudadano?
Sí.
Entonces, claro, me da la impresión a mí que la contestación queda coja por algún sitio, es decir, ¿qué es lo que propone realmente? ¿Qué, ese acercamiento a los ciudadanos, el elaborar nuevas leyes que den participación?
Bueno, la verdad es que la participación es algo que sobre el papel está determinado y en el sistema democrático es fácil, ¿no? Lo que ocurre es que eso después ya las instituciones, en la medida que se van cerrando en sí mismas, pues la participación es mucho más reducida. Y cuando la participación está en relación con los intereses de los partidos políticos mayoritarios, pues ya hay muchas menos cosas, ¿no? Pero yo creo que el sistema es el sistema más aconsejable y el menos malo. Hay que perfeccionarlo, hay que dar participación y ese es el éxito.
Es que quizá lo que dice Félix y Elisa, ahora te cedo la palabra, ese acercamiento al ciudadano da la impresión de que solamente se produce cuando empiezan las campañas electorales. Entonces se convierte el hecho de votar, que de hecho, valga la redundancia, lo es, como el ejercicio más importante de la democracia, pero una vez que hemos depositado el voto en las urnas, hay temporadas en que uno les entran dudas de hasta dónde es ciudadano y dónde vuelve a ser súbdito. O sea, el político se aleja. Lo tenemos en lo cotidiano. Hasta en los actos más o menos públicos se le reserva sitio prominente. No se mezcla con el ciudadano, ¿eh? No sé, faltan políticos quizá de una virtud que usted le sobraba, de que hemos hablado, que era la cercanía. Claro. El escuchar, el saber qué problemas tiene ese hombre que vive en un pueblo donde paga esos mismos impuestos a los que usted hacía referencia, pero no tiene la sensación de que le lleguen las mismas prestaciones, de que esa contraprestación, impuestos que pago, servicios que se me prestan, no es real. Y el político se le evapora. El político es un señor que está ahí alejado de la realidad cotidiana, a menos de la realidad del ciudadano. Llamemos ahora al que sufre, al que ya se le han acabado cobrar el desempleo, al que no le alcanza para pagar la cuota de la hipoteca, etcétera, etcétera, y tiene la sensación de que las prioridades se deben a cuestiones macroeconómicas y, sin embargo, lo terrenal o del día a día Lo de cuando llega el niño de la escuela, donde en lugar de tres comidas, la más importante que hace es en el colegio, y a lo mejor le dice papá hambre. No sé, ese distanciamiento político o ciudadano realidad, yo creo que es la que nos ha llevado eso, y el entonarme a culpas, el debo dimitir en este país, no sé qué percepción tendrá usted, y más centrándonos al día a día de lo que el ciudadano necesita.
Pues sí, es cierto que la vida de cada uno genera unas circunstancias concretas, que es a lo que tiene que tender a resolver la acción política del poder público, ¿no? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el enfrascamiento entre los propios partidos políticos y la diversidad de criterios, pues lo que hace es dividir muchísimo más esa circunstancia, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil el tomar decisiones que en este momento, donde las dificultades económicas son grandes.
¿Falta sensibilidad social?
Bueno,
el Partido Popular, que es el que está gobernando ahora, claro.
Yo creo que más que faltar sensibilidad social, pues lo que hay es, dadas las circunstancias, una situación de protección, de autodefensa de los propios partidos, de las propias instituciones, ¿no? Que aunque uno tenga que dar la cara, lo hacen todos en conjunto y están todos encantados. Es decir, lo que ha habido es una degeneración de la interrelación entre la clase dirigente y la ciudadanía. Pero aunque haya discursos mucho más populares, mucho más cercanos, el distanciamiento existe en todos. Es decir, ha habido una acomodación de la clase política. Si miramos, pues eso, las listas de personas que permanecen en instituciones, en representaciones del Estado, etcétera y tal, es lo que surgió como una vocación de servicio y de colaborar y de estar todos y de hacerlo entre todos, ha quedado en que a unos cuantos no se les mueve de ninguna de las maneras, ¿no? Y claro, pues eso tiene su costo, y el coste es la lejanía, el coste es la separación
y hay otra
por cosa, parte de todos, unos más que otros, pero por parte de todos.
Yo creo que hay otra cosa peor que esa, o bueno, al menos bajo mi punto de vista, que es que yo me imagino, y vamos a poner el ejemplo de su partido, porque está ahora en el poder, tiene mayoría absoluta en el Gobierno de la Nación y en el Parlamento, el diputado del Partido Popular que crea verdaderamente en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones, y que luego llega y ve que del dicho al hecho hay un gran trecho y de todo lo prometido no se cumple nada. Entonces, si bajo el prisma de ciudadano, si entramos en el territorio de la ética, ¿no le falta valentía al político, en este caso del Partido Popular, podría ser del PSOE, si estuvieran, señores, este no es mi discurso, esto no es con lo que yo le he prometido a mi gente, y utilizo el posesivo con énfasis, y señores, como esto no puede ser así, me voy, porque no tengo explicación convincente ni honesta para explicarles el porqué a mis conciudadanos?
Pues, qué duda cabe que sí, ¿no? Que lo que hay es una acción direccional por parte de los partidos políticos a nivel de Cámara Nacional, de Cámaras Regionales, de corporaciones locales incluso, ¿no? En la cual, en la medida que la corporación local sea mayor, pues hay intereses más comunes que hay que administrar en relación con otras administraciones superiores, comunidad, partido, Estado y tal, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? Eso es así. Lo que ocurre, pues que es muy difícil. Unos más que otros tratan de evitarlo, ¿no? Pero es muy difícil que un programa electoral de un partido,
que es con el que gana las elecciones,
que es con el que se gana las elecciones, se defienda en sus últimas consecuencias hasta terminar un mandato. Porque en la medida que ves que las cosas van cambiando, vas adecuando tu programa electoral, y lo que se ve es que hay partidos que llegan con un programa electoral al poder y al poco tiempo pues ha cambiado no sustancialmente, ha pegado un giro de 360.
Quiero entenderle que en lugar de transformar la realidad para cumplir nuestro programa, lo que hacemos es adaptar nuestro programa a cierta realidad más o menos consentida o tolerable, ¿no? Y surgen los clientelismos.
Y justificada. O sea, claro, que lo que empiezas es a justificar unas inercias que te condicionan a que lo que habías dicho, bueno, lo pospones, lo prorrogas, lo dejas y al final tratas de vender que lo bueno es lo que puedes hacer. Y aunque no sea bueno para todos ni para casi ninguno, pues es lo que hay y es con lo que tiran para adelante, ¿no? Ha cambiado muchísimo, o sea, de lo que era la ilusión y la renovación democrática de España en el año 79, donde había realmente ideología, donde había realmente compromiso, donde había realmente respeto a los derechos de la ciudadanía y tal. Pues hoy día hay más hoy por ti, mañana por mí, y vamos a ver cómo vamos saliendo adelante y cómo...
Se acaba la pasión y se acaba el amor, ¿no? Sí. Como diría el castizo. Santiago, ¿querías preguntarle?
Sí. Yo quería preguntarle... Antes he hablado un poco del modelo de las distintas administraciones, las locales, la provincial, la autonómica, un poco así de modo general. Ahora que se está poniendo en cuestión el modelo territorial... Por una parte, los nacionalistas. Y por otra parte, se está discutiendo las duplicidades de las distintas administraciones. Entonces, a mí me gustaría preguntar cuál es el modelo que usted plantearía. Y le recuerdo unas palabras, más o menos, que decía en el Senado en el año 89. Dice, aquello que pueda prestarse por una administración inferior... que no se preste por una administración superior. Eso daba la impresión de que se debería poner primero la política por encima, primero lo municipal, después serían las diputaciones, primero los ayuntamientos, después las diputaciones, después las autonomías y por último el Estado central. Eso sería una descentralización mayor incluso del Estado de la que hay ahora. Estamos hablando de que, en cierta manera, lo municipal es muy poco importante en España con relación a lo que es en Europa, porque parece ser que en Europa anda en torno al 13% del Producto Interior Bruto. Y en España los municipios manejan aproximadamente el 6%. Me parece que es así. Entonces, ¿dónde quitaría competencias y dónde pondría competencias en todas estas administraciones? ¿Deberían desaparecer las diputaciones, por ejemplo? Las autonomías deberían tener menos competencias o menos el Estado. ¿Cómo le plantea usted esta cuestión?
Bueno, la modificación del título octavo de la Constitución es el caballo de batalla, pues desde que afortunadamente se aprobó la Constitución y los ayuntamientos democráticos tomaron una representación y una participación directa ciudadana que les exigía responder ante los vecinos que en un lugar determinado necesitan de la prestación de un servicio, de una calidad de desarrollo económico, cultural, etcétera y tal, ¿no? Desde ese momento, bueno, pues lógicamente lo que se genera es una inquietud en la ciudadanía de hacer una transformación de la estructura del Estado en España. Entonces, en un principio se habla de una descentralización que llegue, que el 50% de las competencias y de la capacidad económica la tenga el Estado y luego el 25% a las comunidades autónomas y el 25% a las corporaciones locales. En este momento creo que está aproximadamente en un 36-37% las comunidades autónomas, que son las que más capacidad inversora tienen per se, luego el Estado y luego las corporaciones locales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que muchísimas competencias que estaban en el ámbito de la estructura local y municipal han pasado directamente a ser gestionadas en los presupuestos de las comunidades autónomas y después esas competencias que la comunidad autónoma se ha tomado para sí, lo que ha hecho ha sido descentralizarlas en la forma de ejecución hacia las diputaciones provinciales vía transferencia. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en otros países del entorno europeo, ¿no? Pues ha ocurrido que esa descentralización del Estado, de esta forma, por decirlo de alguna manera muy ordinaria, tan brutal, ese vaciado de las competencias del Estado, en un espacio tan corto de tiempo, ha llevado a que luego ha habido entre la comunidad autónoma que había recibido esa capacidad de competencias mayores proporcionalmente que el Estado y mucho más que las corporaciones locales, a sentir que la legislación pasaba por ella, por las comunidades autónomas, que la distribución económica pasaba por ellas y que cualquier problema mayores tenía que ser responsable subsidiario el Estado. Pero claro, eso puede servir en comunidades uniprovinciales o en comunidades muy ricas, con mucho desarrollo económico, como puede ser el País Vasco, como puede ser Cataluña, como puede ser. Pero en comunidades, por ejemplo, como la nuestra, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde la despoblación es tremenda, donde la renta es mucho más baja, donde la decisión y la capacidad de influencia de las corporaciones locales es mucho más importante, porque es donde el ciudadano va a pedir servicios, lo que se pedía es que hubiera esa misma relación de descentralización que ha habido del Estado a las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas a las diputaciones provinciales, que es la estructura más próxima del ayuntamiento y donde realmente se han visto reflejadas las necesidades de desarrollo en el ámbito rural. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que eso en unos lugares se ha dado más y en otros menos. En unos sitios las comunidades autónomas han sido más condescendientes en las transferencias de competencias y en otras no, porque la ley de bases de régimen local, que es la que determina las competencias de cada una de las administraciones, no determina si aquellas que pudieran delegarse, crearse, generarse y tal. Ha habido comunidades autónomas que han sido muy celosas de lo suyo y no han descentralizado nada. Y se ha creado un nuevo centralismo, sin quitar las competencias a las diputaciones, y todo se duplica. Y otras que han descentralizado más. Entonces, en esa relación de descentralización, qué duda cabe que ha habido una modernización del Estado. Pero en una situación de crisis económica como la que atraviesa...
Pero están bien establecidas las competencias de cada uno, porque en teoría parece que ser que sí.
Yo es que,
todos sabemos que hay duplicidades y...
Yo es que creo que el mapa competencial de transferencia no está cerrado. Nos ha pillado en un momento en el que se estaban llevando a cabo la descentralización. Es decir, aquí pasamos de comunidades autónomas que tienen todas las competencias en la comunidad autónoma, los denominados territorios históricos, Cataluña y País Vasco, donde lógicamente las corporaciones locales y provinciales tienen su propio estatus, pero con dependencia directa de ahí, o el resto que tenían su propia historia provincial. Es decir, la provincia sigue siendo el centro electoral de la base de los parlamentos. De
¿A quién habría que quitar competencias?
Las competencias.
Para hacerlo más racional.
Yo, para hacerlo más racional, creo que el criterio fue el primer criterio que se debatió, que era tomar como representantes permanentes de las comunidades autónomas a las diputaciones provinciales. Era haber de alguna forma entroncado las diputaciones provinciales en las comunidades autónomas para que fueran los delegados permanentes. Es decir, en el caso de Castilla y León, las delegaciones territoriales tendrían que estar dentro de las competencias de la Diputación Provincial y desde la organización de la Diputación Provincial atender todo el desarrollo de la comunidad autónoma hacia el régimen local. Y si no se hubiera pretendido que fuera así, pues que hubieran asumido las delegaciones territoriales las competencias de las diputaciones provinciales, lo cual llevaba una modificación del título octavo de la Constitución a nivel de Estado, no solamente de unas comunidades y otras no. Pero la duplicidad lo que genera es ambigüedad en la prestación de servicios, confrontación y que haya ciudadanos de categorías distintas a la hora de tener servicios, porque cuanto más se diluye el gasto, menos eficaz es y, por consiguiente, peor para el ciudadano.
Miguel Ángel.
Bueno, yo, como me gustan más las cosas...
Rápido, que sí, vamos consumiendo el tiempo.
Sí. Le iba a hacer una pregunta, se la voy a comentar para que usted la reflexione, y la pregunta la voy a cambiar porque me ha dado opción de hacérsela con un comentario que he hecho antes. Le iba a hacer la pregunta que si usted cree que gastarse 780.000 euros en arreglar la iglesia de Villamuriel, en estos momentos en los que estamos, no es un derroche pasando a la gente hambre como está pasando, y se lo iba a preguntar a una persona creyente y practicante como usted. Como eso se lo deja su reflexión, la pregunta mía es la siguiente, a nivel personal suyo. Usted fue partidario de hacer European Land en la zona del Cerrato. ¿Usted cree que aquello tenía visos de realidad o cree que usted que le engañaron a usted?
Bueno, pues empezamos por lo segundo, Empezamos por lo segundo. Empezamos por lo segundo. Yo estoy convencido, si no, no lo diría. Y yo sé que eso me costó políticamente muchos disgustos y que a su vez fue pues el principio de un fin, porque alguien pensó que si proyectos de desarrollo como ese se podían llevar a cabo, pues había otras cosas que, otros liderazgos que también podían estar en juego, ¿no? Pero con el proyecto de desarrollo industrial que España tenía en esos años, lo que suponía el eje de comunicación entre Burgos y Valladolid con el norte de España, el Valle del Cerrato, lo que es Venta de Baños Magaz, Dueñas Venta de Baños Magaz, y lo que era la fortaleza del sector del automóvil en aquel momento. Hoy día las cosas han cambiado. ¿Cómo hubiera sido hoy? No lo sé. ¿Cómo hubiera sido en aquel momento? Creo, yo estoy convencido, que fueron otros intereses distintos al desarrollo de Palencia el que boicoteó que aquello no se pudiera llevar a cabo. Yo estoy convencido que aquello hubiera sido importante y definitivo para un asentamiento laboral mayor que el que Palencia tiene en ese momento. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias económicas en un momento de crisis como el que estamos viviendo ahora internacional? No lo sabemos, pero en el momento en el que se proyectaba el desarrollo del Valle del Cerrato, yo lo defendía de forma consciente porque consideraba que era bueno para Palencia. A mí me ha dado mucha pena ver de las tres fases que tenía el polígono industrial de Venta de Baños, donde se iba a sentar el desarrollo industrial del Valle del Cerrato. Me ha dado mucha pena que la primera fase, una vez que se desechó el llevar a cabo lo que era el Valle del Cerrato en su conjunto, me ha dado mucha pena que la primera fase, por la iniciativa propia interior, se cubriera de una forma inmediata, de una forma muy satisfactoria, con fábricas que hicieron y con talleres que hicieron su gran inversión y que generan sus puestos de trabajo.
Luego hemos tirado cohetes con el puerto limpio de Venta de Baños, que vaya, vaya.
Que la segunda y tercera fase quedó sin desarrollar porque no había capacidad para más, estaba muy forzada todo lo que allí se estaba haciendo, y yo creo que aquello hubiera sido un punto de desarrollo muy importante, que igual que ha tenido ahora unas connotaciones económicas malas, como las tiene España y como las tiene Europa, podían haber sido distintas, pero en aquel momento hubiera sido un punto de referencia de desarrollo industrial importante para Castilla y León, muy importante para España, pero algunos prefirieron: lo que no se haga en mi tierra no se hace en ningún sitio, y en Palencia tampoco.
La primera pregunta que le hizo sobre los 750.000 euros...
La primera, vamos a ver. Yo creo que los pueblos no pueden perder su señal de identidad. Entonces, afortunadamente, la señal de identidad de Castilla y de Palencia, en muchos aspectos, están vinculadas a un proyecto de desarrollo cultural y social del que ha formado parte la Iglesia Católica, y ahí están los templos que han sido... No, dicho esto, creo que el mantenimiento de esos lugares es importantísimo. Es importantísimo. Lo que yo creo es que tenía que haber, para evitar estos arampiones, tenía que haber la catalogación de edificios de una forma mucho más concreta y solamente de aquello que realmente vale la pena. Es muy difícil decirle al señor del ámbito rural que la iglesia de su pueblo no vale. Pero todo es en relación con, si estamos hablando de unos bienes de interés cultural y se hace una catalogación, pues aquello que más valga tendrá un interés porcentual a invertir. Y lo que no podemos hacer es hacer el 2 de mayo cada unos cuantos años. Cuando se trata de mantener un patrimonio, hay que ir haciendo el día a día del mantenimiento. Porque después, cuando llegan estos arampiones, no hay dinero. Socialmente es casi imposible el justificar que se van a hacer esas grandes inversiones. Pero yo creo que forma parte de la identidad y de la cultura de este pueblo, los sitios religiosos con vestigios de todas las culturas y todas las civilizaciones que ha habido en Europa y en el mundo, y que hay que mantener.
Pero choca mucho, y te doy la palabra, Elisa, brevemente, en dos segundos, que nos consume el tiempo, choca mucho que cuestione el Estado dar 400 euros a un hombre que está pasando hambre y a una institución como la Iglesia Católica, que lo que le sobra es riqueza, haya que volcarse per se en ayudarle, en mantener ese patrimonio, porque podríamos tener un modelo como Francia. El dueño es el Estado de todos los edificios y él los mantiene. Luego, sin embargo, la Iglesia Católica corre todo lo deprisa que puede para ir a los registros de la propiedad y apropiarse, entre comillas, de posesiones que parecía que eran de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces choca un poco eso que...
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, que no tiene ninguna justificación.
Claro.
Cuando se está restringiendo una bolsa de ayuda social y se está buscando punta para negar un subsidio de persistencia a una familia, a una persona, el que leas que se hace una inversión patrimonial en piedras, que muchos lo pueden entender así y hay que respetarlo, en piedras que suma lo que podía ser el proyecto de desarrollo social de una provincia durante bastante tiempo.
Por ejemplo.
Totalmente de acuerdo. Pero creo que una cosa no debería quitar la otra.
No, por supuesto.
Y que no tendría que ser de esos mismos fondos de partida el hacer unas cosas y otras. Es decir, sería entrar en otras muchas cosas, ¿no? El nivel impositivo del ciudadano tiene que tener una distribución justa y equitativa de qué es lo que hay que atender. Y dentro de lo que hay que atender hay cuestiones prioritarias.
Porque si la Iglesia paga el IBI, con claro, lo que se recauda del IBI, podría ayudársele a restaurar un templo.
No, no, y entrar directamente en la parte proporcional de lo que cuesta la restauración del monumento, por supuesto. Entrar de y si no tienen dinero, pues no tiene dinero nadie, o sea que tampoco tiene por qué hacerse cargo, ¿no? O sea, es una forma de interés compartido. Exacto. Y lo primero es lo primero, no tiene justificación que se estén restringiendo políticas sociales, denegando una ayuda y al día siguiente, que me perdone todo el mundo, ¿no? Pero yo cuando leo en el acta de, yo sigo leyendo muchas actas de acuerdos y de resoluciones municipales y provinciales y del gobierno regional y del Estado en el boletín oficial, porque es una cosa que ha sido prácticamente mi vida durante muchos años. Y cuando leo que se deniegan unas ayudas sociales y que al día siguiente se da una subvención de 20.000 euros para hacernos espectáculo de no sé qué, me parece una barbaridad.
Elisa.
Bueno, primum vivere de inde filosofare, al hilo, o secundum filosofare. Al hilo de lo que se estaba hablando, solo un poquitín, porque yo iba a otra cosa. En relación con la iglesia de Villamuriel, bueno, yo entiendo que si es la iglesia a la que van los fieles y hay una mayoría católica y demás, bueno, con independencia de que había que denunciar los tratados con la Santa Sede, pero mientras eso funcione, pues puede ser un lugar de reunión. Mucho más hiriente y sangrante es 1.000.000 y pico de euros, 1.200.000 euros que van a invertir, que se están invirtiendo, porque ya han empezado las obras, en restaurar unas ruinas de una iglesia en Becerril de Campos, con cargo al 1% cultural, y todo porque el alcalde de Becerril de Campos, el señor Granda, es el diputado de Hacienda y es alcalde y es del Partido Popular y ahí se va a meter. Yo he estado el otro día haciendo ahí unas fotos.
Elisa, perdóname, nos quedan tres minutos.
Piedras por el suelo. Y ahí eso sí que es verdaderamente evidente cuando en Becerril hay otras tres iglesias perfectamente habilitadas para que vayan los 300 habitantes que hay, que no sé cuántos de ellos irán. Bueno, en cuanto a las diputaciones, que es a lo que yo iba, a mí me parece una estructura innecesaria porque las diputaciones no hacen nada en absoluto que no pueda hacer el correspondiente servicio de la Junta de Castilla y León, en nuestro caso. El asesoramiento jurídico a las corporaciones, con independencia de que cuando tú estabas, yo tengo que valorar mucho que te volcaste en los ayuntamientos, que con los secretarios fuiste el único presidente que ha entendido nuestra labor y la labor de un secretario en los pueblos y lo que eso suponía para los pueblos. Pero luego las diputaciones se han degradado, ha degenerado en que ya ha sido un caciquismo total y absoluto, como en el momento de su creación, en el que no existe una democracia directa porque los diputados se eligen indirectamente y ni siquiera se eligen porque se imponen por los partidos aún en una...
Tienes 30 segundos, Elisa, perdóname.
En fin, y que se gasta un dinero porque es un plato intermedio de la administración que gasta muchísimo dinero que tenía que ir destinado directamente a los municipios.
Con toda la brevedad que pueda, señor Mañueco.
Sí, nada, pues... Pues muchas gracias. Decir que muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber estado hoy. Agradecerles a todos los compañeros de la mesa y al moderador.
No, puede contestar, Elisa, brevemente. Sí. Tenemos 30 segundos y le concedemos.
La distinción que me hacen con estar aquí. Saber que el proyecto de la Universidad Popular, que es muy antiguo, tiene mucho más de eficaz que de antiguo, siendo muy antiguo, es muy eficaz y muy querido por los palentinos, y el estar sentado en esta mesa y compartir para mí es un honor.
También nos ha llegado a los tiempos de zozobra aquí, ¿eh?
Pues sí, ya lo sé. Y luego, pues, decir eso, ¿no?, que en las diputaciones provinciales, pues la distribución del gasto, que yo considero que siguen siendo elementos muy importantes, y más que en una estructura municipal como la de Castilla y León, que tiene muchos municipios con muy poca población y donde, dadas las dificultades económicas que hay a nivel regional, es mucho más eficaz la administración más próxima, que sería la Diputación Provincial, lo cual no quiere decir que no haya que hacer muchas reformas, ¿no? Pero bueno, tener la satisfacción de que lo que hay que hacer es ajustar los presupuestos. El último presupuesto que yo aprobé tenía el 29% de capítulo 1, que eran los gastos de personal, el 36% de inversiones, un 8% de transferencias y la deuda de principal más intereses era 11%. Una cosa que en aquel momento se acusó como que era una deuda insostenible, era el 11%. El Ministerio recomendaba hasta el 16% y de aquello se hizo una bandera para otras cosas. Hoy hay menos servicios y hay menos capacidad económica, desgraciadamente.
En fin, don Jesús, que ha sido un placer tenerle en Radio Colores, hablando de casi todo, pero fundamentalmente de esa política municipal y provincial y de esta nuestra provincia, la que seguro que todos queremos, pero yo creo que en distinta medida, porque sí percibo de que hay mucha gente que se le llena la boca de Palencia y que luego hace muy poco por Palencia. Al menos esa es la sensación que uno le da. Y como usted publicó un libro en el 2005, lo dicho y publicado, 1980-2005, si le apetece, le emplazamos otro día a ver si podemos hablar de lo dicho y no publicado, incluso de lo no dicho, porque sería muy importante conocer la opinión de un hombre que, como usted, con una larguísima trayectoria política y que, como bien decía también el compañero Miguel Ángel, tuvo que irse por circunstancias de la vida por la puerta de atrás de la política. Quizá yo me quedo con esa frase, que la voy a apuntar: cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. De verdad, muchísimas gracias, don Jesús.
Muchas gracias, ha sido un honor para mí estar aquí.
Compañeros, lo mismo a vosotros, hasta el próximo jueves. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, un placer tenerles ahí, al otro lado de Radio Colores. Ya saben, en el 107.7 de FM, y también pueden seguirnos a través de nuestra página web, radiocolorespalencia.wordpress.com. Buenos días.